50, ve hasta el 56. Y dice, entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendiste. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Señor, queremos orar reconociendo que lo que acabamos de leer es verdad. Son tus propias palabras. Y las que no son tus palabras son las que escribió Mateo y son las que el Espíritu Santo inspiró para que él escribiera. Son tu palabra, Señor, inspirada por ti. Toda útil para enseñar, redarguir, corregir e instruirnos en justicia, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Oramos que así sea y que tu palabra cumpla su propósito con nosotros el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Aquí llegamos retomando en el libro de Mateo. La parte que vamos a estudiar, hace 15 días estudiamos acerca de Judas el traidor. Hace 8 días vimos una promesa de Dios en Hebreos 13, donde hicimos una pausa por razón del Día de las Madres. Y hoy regresamos aquí a Mateo, donde los eventos continúan en las últimas horas del Señor Jesucristo antes de morir en la cruz. Y en esta parte el Señor es arrestado. Y hay varios eventos que están sucediendo aquí que vamos a mirar juntos y lo vamos a mirar en tres partes. La primera es la presunción de los discípulos. La segunda es el cumplimiento de la profecía. Y la tercera es la deserción de los discípulos. La presunción, el cumplimiento y la deserción. Ahorita lo vamos a estar repitiendo y mirando por partes. Entonces el primer punto es la presunción y este mensaje debe ayudarnos a nosotros a mirar varias facetas de lo que son los discípulos. En Judas vimos un discípulo que es falso, completamente falso, un hombre maldito, es lo que es, la palabra así lo llama él así. Y también en esa predicación vimos que Dios juzga y nombra a un pecador por nombre y lo manda al infierno. La palabra así dice. Este mundo tiene miedo de llamar las cosas como son, pero la iglesia debe llamarlas como son, si la Biblia así lo hace. No por entrar en pleito, pero por obediencia al Señor. Y nos deja ver que Dios es justo, Dios es bueno, que Cristo amó a este hombre, lo amó hasta el final. Pero él decidió rechazar el amor del Señor, actuar en infidelidad con el Señor y traicionarlo. Ahora entramos a otra parte de los discípulos, los otros 11 que se quedan con el Señor. Lo que ellos hacen, lo vamos a ver aquí, lo que Jesucristo mantiene, el enfoque que él mantiene en las profecías. La multitud que viene con él y al final, ¿qué pasa con los discípulos cuando ellos desertan al Señor o huyen de allí? Entonces la primera parte es la presunción de los discípulos, versos 50b hasta el 53. Vamos a mirar al principio. Dice, entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Aquí estamos viendo que Jesucristo es arrestado. Y el verso 50, esa parte, presta atención porque para entender por qué Mateo lo escribió así y para entender que aquí no hay una contradicción y no hay un enredijo de tiempos. Dice, entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Aparentemente ya Jesús está atrapado allí o está apresado, no atrapado pero apresado. Entonces eso indicaría que lo que narra el texto no podía suceder porque ella está bajo arresto. Entonces, esta frase, Mateo está presentando el tema completo allí, con esa frase. Y en los siguientes versos nos deja ver los detalles de lo que esta frase dice. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, verso 51. Sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Así que, hay violencia aquí. Uno de los discípulos saca una espada, le corta la oreja a otra persona que está allí presente. Pero prestemos atención a algo que está pasando aquí para entender cómo vamos a entrar en el texto. Hasta ahora en la vida del Señor Jesucristo, nunca, jamás, nadie ha muerto por causa del ministerio del Señor Jesucristo. Nadie. Nadie ha sido lastimado, nadie ha sido herido, nadie ha muerto. El ministerio del Señor Jesucristo no ha provocado en ninguna manera directa violencia, para nada. Lo más drástico que vemos en la vida del Señor Jesucristo es cuando toma el látigo que entra al templo para limpiarlo. Pero no dice que Él está latigando a las personas. Dice que Él usa un látigo, Él tira las mesas y saca toda esa mafia, ese mugrero que tienen ahí en el templo cuando lo limpia. Entonces cuando llegamos aquí, uno de los discípulos, uno de los que está con Él, está haciendo un acto de violencia. Esto es completamente nuevo, completamente diferente a lo que vemos en la vida del Señor Jesucristo. Entonces, importante partir de allí. Y Juan deja ver que el que sacó la espada fue Pedro. Yo creo que todos, aunque no lo hayamos leído, pensamos, tiene que haber sido Pedro. Porque los demás, Pedro siempre es el que está hablando, siempre es el que está diciendo algo, el que está tomando acción, el que reprende al Señor en Mateo 16 y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, tiene que haber sido Pedro. Y también Juan nos da el detalle de que la oreja que le cortó fue la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. Qué interesante, porque Pedro reacciona a lo que está sucediendo aquí, pero ¿de dónde viene Pedro cuando esto sucede? Pedro estaba dormido cuando debía haber estado orando. Jesucristo le dijo a él y a los demás discípulos, oren, velen, para que no entren en tentación. Jesucristo está peleando esta pelea espiritual en Getsemaní, orando, clamando, sudando como gotas de sangre, afligido, angustiado hasta la muerte, en la presencia del Padre, teniendo una lucha espiritual mientras los discípulos están dormidos. Y cuando sucede esto, de repente Pedro se despierta y nomás, porque esto dice que mientras Jesús hablaba, llegó esta multitud cuando le dice, levántense porque ahí viene el que me va a entregar. Cuando él está diciendo eso, esa multitud está llegando con él. Judas le da el beso, lo traiciona y vienen a arrestarlo. Y en ese momento Pedro saca la espada que le está sacando, Macario se llama esa espada, es una espada corta, es la espada que usan los soldados para pelea cuerpo a cuerpo, no es la espada larga. Y Pedro, que estaba dormido, trata de salvar al Señor Jesucristo aquí. Está reaccionando en sus emociones sin ningún tipo de discernimiento de lo que está pasando, sin ninguna conexión con lo que Jesús les estaba diciendo desde el capítulo 16. Pedro no está entendiendo. Jesús les había dicho en el capítulo 16 por primera vez que Él sería entregado en manos de pecadores, que lo iban a maltratar y era necesario que muriera. Después en el capítulo 18 les dice otra vez, después más adelante, cuatro veces el Señor les dice, es necesario que esto pase con el Hijo del Hombre, con el Hijo de Dios. Y le dice, es necesario que oren, pero Pedro estaba dormido. La pelea espiritual que los discípulos del Señor Jesucristo necesitamos pelear principalmente es una pelea en el Espíritu, en oración, en ruego, en súplica. Es una pelea donde hay un despojamiento al clamar delante del Señor y clamar, porque Jesucristo oró tres veces, tres ocasiones. Llegó allí Getsemaní. Mateo no dice cuántas horas duró la oración del Señor Jesucristo, pero indica que fue algo largo porque cuando Él salió los discípulos estaban dormidos, es decir, era más de la medianoche, era la madrugada. Usted tiene problemas en su vida. Yo sé que me estoy metiendo rápido en la aplicación, pero creo que el texto nos deja ver mucho al mirar la vida de Pedro. ¿Usted cree que usted va a vencer sin orar? ¿Usted cree que puede vencer sin orar? Si Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que orar, en Hebreos dice que Él fue escuchado, fue perfeccionado porque oró al Padre. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Qué tanto clama usted delante del Señor por su matrimonio, por sus hijos? Tal vez por su trabajo, que es un lugar difícil para usted. Tal vez por una enfermedad que ha traído una aflicción fuerte. Tal vez emocionalmente usted no puede y está atorado en alguna área. ¿Usted cree que va a vencer si no es primero en lo espiritual? No esté durmiendo, porque Satanás no está durmiendo. Usted tiene un enemigo real. Usted tiene un mundo que se mueve en dirección opuesta a Dios. Y mientras Pedro se durmió, las cosas siguieron avanzando, avanzando. Y cuando se despierta, entra a ese lugar sin haberse preparado ni haber peleado la parte que él tenía que haber peleado. Entonces, obviamente, va a estar equivocado. Dice otro evangelio que el nombre de este siervo al que él le cortó la oreja es Malco. Pedro actúa, saca la espada. Piensa que Jesús necesita ser defendido, no sabe que Jesús ya venció en Getsemaní. Y al punto de que Pedro piensa que tiene que matar a otro hombre para defender a su Señor, que no tiene nada que ver con el ministerio del Señor Jesucristo. No hay muerte en el ministerio del Señor Jesucristo. Él aún levanta muertos, pero él jamás tiene que ver con la muerte de nadie. Y yo creo que Pedro no iba a decirle a Malco, Malco, déjame ver y te corto un pedazo aquí. Él fue por la cabeza de Malco, como quiera que haya lanzado esa espada. Y Malco se agachó y le voló una oreja. ¿Acaso podía Malco? ¿Acaso podía ese siervo truncar los planes de Dios? ¿Acaso podía ese hombre terminar con un ministerio del Señor Jesucristo fiel de sanar y poder y mostrar poder sobre la naturaleza, sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre los demonios, para que Pedro pensara que tenía que hacer eso? Completamente desconectado de lo que espiritualmente está sucediendo aquí. ¿Sería posible que este acto violento de parte de Pedro causara temor en la multitud que vinieron, que vimos que eran cerca de 1,000? O tal vez es la mala interpretación del discípulo de la manifestación poderosa de Jesús cuando dijo, yo soy. El libro de Juan dice que esa multitud vino y Jesucristo, es un detalle que Mateo no da, pero Juan lo da, dice que el Señor Jesucristo cuando vino esa multitud le dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Cuando dice yo soy, todos caen al suelo. Dice que todos retroceden y caen al suelo. Entonces tal vez será que Pedro interpretó mal lo que estaba sucediendo allí y pensó, oh, Jesús dijo yo soy, los derribó a todos. Entonces es el momento de atacar. Es el momento de unirme al conquistador, al Mesías que hemos esperado, al líder político. Este sí nos va a sacar de donde estamos. ¿Será que fue lo que pasó eso con Pedro aquí? Me pregunto, yo me hago todas estas preguntas cuando miro este texto. Y Pedro dijo, oh, aquí está el poder a nuestro lado, es el momento para conquistar a los romanos y que se establezca el reino del Señor Jesucristo. Pero se le olvidó por completo que Jesucristo le había dicho 3 veces, es necesario que el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores, que lo maltraten, que sufra mucho a mano de ellos y que sea muerto y que se levante de entre los muertos. Pedro conocía a Jesús de 3 años, donde día a día caminó con él, igual los otros discípulos. Jesús nunca, en esos 3 años, nunca, si usted estudia bien los textos, es presentado en una posición vulnerable, en el sentido de ser una víctima de alguna circunstancia, de alguna ocasión o de alguna persona. Jamás. Jesús nunca está como una víctima. ¿Por qué Pedro piensa que Jesús es una víctima si eso es lo que él pensó? Al contrario, Jesucristo siempre se mostró como el capitán del barco. Él hacía como Él lo decidía en cada ocasión, en obediencia al Padre. Aún Él mismo les había profetizado a ellos unas horas antes y les había dicho: todos ustedes me van a abandonar. Pero como Pedro no oró, como los discípulos no oraron, sino que se fueron a dormir. Ese no es el tiempo de dormir. Es el tiempo de orar. Es en la oración donde se vence. La acción sigue a la oración, pero la oración precede todo pensamiento, toda acción. Siempre la oración precede todo. Pero parece que no era Pedro el único que pensaba así. Miren Lucas 22:49. Lucas 22:49. Qué interesante, si usted se pone a pensar lo que podemos aprender cuando nos detenemos a mirar de cerca un texto que normalmente lo leemos y pasamos uf, y ya terminamos todo el capítulo. Lucas 22:49. Y cuando los que rodeaban a Jesús, está hablando en plural, vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? ¿Qué les había dicho Jesús que hicieran? Ora. Vela y ora. Pero todos vienen. ¿Se ha visto los niños? Yo veo los papás que traen sus niños cuando le veo la cara al niño. Estaba dormido, ¿cierto? Porque vienen todos así como y enojados. Ojalá ninguno de los adultos llegue así al servicio, porque sería chistoso ver algo así. Pero los niños. Y toma un tiempito mientras ellos se adaptan a la luz, al ruido, a las personas, a lo que está pasando alrededor. Y están como malhumorados. Yo creo que los discípulos estaban dormidos. De repente se despiertan y hay toda esta acción. Dice: ¿herimos a espada? ¿Sacamos la espada? ¿Peleamos contra esto? ¿Matamos a alguno de ellos? Completamente desconectados de la realidad que está sucediendo aquí. No pueden ver, no entienden nada de lo que está pasando. Están confundidos. ¿Por qué? Porque no habían orado. Pero también hay otra cosa que ellos no hicieron. Ellos no le dieron peso a las palabras del Señor Jesucristo. Ellos no le dieron peso a las palabras del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Cuando Jesucristo habla, son palabras de Dios. Y lo que Él dice es exacto, es perfecto, es en el momento justo. Y ellos no escucharon al Señor Jesucristo. Ellos tenían en mente sus propios planes. A veces, tal vez puede suceder durante las predicaciones que usted venga. Usted está escuchando el mensaje y Dios quiere hablarle, Dios quiere moldear su corazón, Dios quiere quitar ciertos pensamientos y poner pensamientos nuevos. Y usted trae su agenda, usted trae sus pensamientos y usted ya tiene marcado su camino, pero no quiere seguir el camino de Dios. Eso es lo que está pasando con estos discípulos aquí. De repente, ellos son los que están a cargo. ¿Y de quién están a cargo ellos? Del Señor Jesús. ¿Qué están haciendo? Ellos están haciendo lo que ellos le dijeron al Señor Jesús cuando Él le dijo: ustedes me van a abandonar. Ellos dijeron: no, aunque tengamos que morir por ti. Y es verdad, lo dijeron de corazón y aquí lo están haciendo. Porque no dejaron que Cristo cambiara esa parte de sus corazones, que no tenían que hacer eso, que no era necesario. Se mantuvieron allí. El Señor les habló. Y ellos no entendieron porque no quisieron escuchar. Verso 52, regresando allí a Mateo 26. Entonces Jesús les dijo: vuelve, le dijo a Pedro: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él podría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¡Wow! Una legión de soldados, porque Jesús está usando un término de los romanos, equivalía a 6,000 soldados de a pie, sin contar los que iban a caballo y los carros. 6,000 soldados. Jesucristo dice 12 legiones de ángeles. ¿Cuántos ángeles serían? 72,000 ángeles. Pero yo miro textos como Segunda de Reyes 19:35, que no vamos a ir allá, pero el pueblo de Israel está siendo amenazado por los asirios. Isaías está con el rey Josafat, y le dice, vamos a presentar las amenazas de este hombre delante de Dios. Y lo que hacen, lo presenta, porque manda un papel para humillar al pueblo de Israel. Lo presentan delante de Dios. Y un ángel en esa noche mató 185 mil soldados asirios. Yo digo, 185 mil muertos. No me puedo imaginar algo así en la noche. Amanecieron muertos todos. Un ángel. Y el Señor le dice a Pedro, ¿tú crees que no puedo pedir 12 legiones de ángeles? ¿Tú crees que no puedo pedir 72 mil ángeles? ¿Pero un ángel puede hacer todo eso? Elías está con uno de sus siervos y hay un rey que lo anda persiguiendo, porque Elías, porque el Señor le muestra, conoce los planes de este rey que viene a atacar a Israel y le dice, oh, va a hacer esto, y no puede. Y tratan otra cosa, oh, va a venir y va a hacer esto, y no puede. Oh, va a venir. Entonces el rey dice, hay que deshacernos de ese profeta, y manda a su ejército contra Elías. Y Elías está con su siervo y el siervo ve que están rodeados de ejércitos que los quieren atrapar y está temblando. Le dice, mira, ¿no has visto lo que está pasando? Y Elías ora y dice, muéstrale por favor que éste pueda ver quién está a nuestro alrededor. Y el Señor le abre los ojos a ese siervo y ve miles y miles de carros de fuego que están rodeándolos a ellos. Ángeles, un ejército de ángeles, cuidando a Elías y cuidando a su siervo. Pero Pedro pensaba que él tenía que defender al Señor Jesucristo. Porque estaba durmiendo. Porque no estaba orando. Porque no estaba escuchando la palabra del Señor. Él estaba escuchando sus propios pensamientos. Y no ha entendido lo que realmente tenía que hacer. Y hay muchos textos acerca de ángeles. Mateo 4:11 dice que después de que el diablo terminó de tentar al Señor Jesús, vinieron ángeles y le servían. No era Pedro, no eran sus discípulos, ni siquiera estaban allí. Lucas 22:43 dice que se apareció un ángel del cielo para fortalecerle cuando está en Getsemaní, después de que está orando y le ministra. Jesús nunca estaba solo. Dios nunca estaba desconectado de su Hijo. Pero Pedro decidió sacar la espada y tratar de matar a alguien para defender al Señor. Warren Wiersbe, en su comentario al libro de Mateo, dice, de no haber sanado Jesús a Malco, porque hay otro texto que dice que Jesús sanó la oreja de Malco, hubiera habido no tres cruces, sino cuatro cruces en el Calvario. Hubiera habido otro que hubiera terminado en la cruz. Pero el Señor de inmediato extiende la mano y sana a Malco. Porque Jesucristo nunca hirió a nadie. Jamás. Jamás. Lo sana. Pedro fracasó. Pero no como Judas, quien era un traidor, un maldito de Dios, condenado por la eternidad. Pedro quiso estar de parte de Jesús, no en su contra. Sin darse cuenta, estaba en contra de los planes de Dios, pensando que estaba de parte de Jesús. Pero no había un plan maligno en el corazón de Pedro. Eso es importante. Pedro peleó la batalla. Él sabía que había que pelear una batalla, pero la peleó en la carne. Sacó un arma en lugar de haber peleado una oración. Peleó según su capacidad física, según su entendimiento, según su razonamiento, pero nunca lo hizo según el Espíritu. Estuvo dormido cuando era el tiempo de haber peleado. En Gálatas dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y puede pensar usted que está haciendo algo bueno, puede pensar usted que su intención es la mejor, pero como no está orando, está desconectado de lo que Dios quiere hacer, está lejos de su propósito. Y está peleando en sus fuerzas y va a segar corrupción solamente. Jesús le había dicho, velad y orad para que no entres en tentación. El uso de la espada fue algo peligroso que hizo Pedro. El principio general del uso de la violencia es que la violencia genera violencia. Y Jesús le dice, guarda la espada, porque el que mate a hierro morirá, o el que mate a espada morirá. Es un principio general de lo que es la violencia. El uso de la espada era innecesario. Jesús no dependía de la espada, él dependía del Padre. Jesús dependía del Padre, no dependía de sus discípulos. Jesús dependía del plan de Dios, no de las circunstancias que estaban alrededor de él. Así que lo que Pedro hizo, el uso de su espada, era completamente desatinado. Porque ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? El Salvador es Jesús, no Pedro. La salvación era por una muerte sacrificial, no por una venganza o por un acto defensivo en lo físico. Dice un comentarista: Pedro hablaba mucho, oraba mucho, pero oraba muy poco. Hablaba mucho, oraba muy poco, dormía demasiado, actuaba muy rápido y pasaba por alto el plan de Dios. Por eso Jesús le tiene que explicar que el plan de Dios es que así suceda. Porque le dice el Señor Jesucristo que es necesario que se cumplan las Escrituras. Y estos detalles muestran claramente que los discípulos estaban completamente al cuidado de Jesús, no Jesús al cuidado de sus discípulos. Muestra que Jesús no estaba tratando de confrontar a la multitud para oponerse a ellos. Él no hizo eso, sino que al contrario, confronta a la multitud para mostrarles su pecaminosidad, porque les dice lo que ellos están haciendo. Les muestra que es un acto injusto el que están haciendo con él, pero con toda la intención de caminar hacia ellos, no lejos de ellos. Hacia ellos, no para atacarlos, sino para entregarse a ellos por amor a ellos, porque vino para morir por ellos también y entregarse así voluntariamente como el Cordero de Dios. El momento de la conquista era necesario, sí, claro que sí. El momento de la batalla era necesario, claro que sí, importantísimo, y era una batalla a muerte. Y el Señor Jesucristo dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, y entró en esa batalla hasta la muerte. Si no lo habilita el ángel, es posible que lo hubiera muerto ahí por la angustia. La batalla la peleó en Getsemaní, él venció en Getsemaní a través de la oración. Él sometió su deseo, su voluntad completamente al Padre. Cuando él sale de Getsemaní, Jesucristo ya no está presentando una opción. Él solamente está presentando el plan de Dios. Cuando Pedro saca la espada, no era el tiempo de conquistar a un ejército, porque Jesús tenía a su disposición miríadas de ángeles que lo podían defender y hacer polvo a sus enemigos sin ningún esfuerzo. Era el tiempo de obedecer, no de pelear. Era el tiempo de despojarse completamente y dejarse llevar camino al sufrimiento y a la muerte en la cruz. Pablo habla mucho de esto en cuanto a la vida del creyente. Habla mucho de esto. Pero sus discípulos no comprenden lo que está sucediendo. Actúan de acuerdo a sus emociones, reaccionan confundidos. La multitud, ellos tampoco saben lo que está sucediendo. La mayoría de ellos no saben. No saben a quién están apresando, no saben por qué. No saben que Él es el que los puede salvar a ellos de sus pecados y de la condenación. Creen que puede venir a condenar a Jesús cuando ellos mismos están condenados por sus pecados. Ellos mismos necesitan de Él como el intermediario que les puede llevar al Padre. ¿Quién puede condenar a Jesús? Si Jesús es el que salva, está todo al revés. Lo que está pasando aquí es caótico. Es un desorden, es oscuridad, es pecaminoso, es carnal, es desatinado completamente. Pero Jesús sabe exactamente qué está pasando. Y esta multitud viene para hacer mal, para lograr una injusticia con el Señor Jesucristo. Jesús está allí porque es allí, en ese caos, donde el Padre le dijo que estuviera, donde le indicó que esa noche, que a esa hora, con ese grupo de discípulos a su lado, confundidos, y frente a una turba violenta que venía en contra de él con espadas y con palos, allí él tenía que estar. Allí, cuando lo iban a tratar como si fuera un ladrón, allí era la voluntad del Padre que estuviera él. Y él podía estar allí, porque ya había vencido en la oración. Así lo designó el Padre, así mismo se está llevando a cabo. Así mismo el creyente hoy en día puede considerar su situación. Tal vez usted quiere el mejor trabajo, la mejor paga, los mejores beneficios, el mejor seguro, el mejor plan de retiro. Pero Dios lo pone en un lugar donde es caótico, es difícil, es confuso, y Él quiere que usted esté allí dando testimonio. Él quiere que usted esté allí, pero usted no puede vencer allí si no ha vencido primero en la oración. Y va a salir queja, y va a salir protesta, y puede salir violencia, y puede salir crítica, y puede salir muchas cosas. Donde se hace una pelea carnal que no puede hacer nada en el mundo espiritual, nada. Jesucristo estaba donde el Padre le había pedido que estuviera, y los discípulos necesitaban que Él estuviera allí, no quitarlo de allí. Y eso nos mueve a la siguiente frase, el segundo punto, el cumplimiento de la profecía. El primero fue la presunción de los discípulos. Entonces, un discípulo que no ora es un presuntuoso, es lo que es. Ahora, el cumplimiento de la profecía, versos 54 hasta el 56, voy a leer el 54 primero, pero, soy Mateo 26, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que así debe de suceder? ¿Cómo es que ustedes van a tratar de impedir lo que Dios preparó de antemano? ¿Qué es lo que debe de suceder? Juan 18, 11 dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? La copa, esa es la copa. El sufrimiento, la humillación, ser tratado como un ladrón, la traición de Judas, esa es la copa. ¿Cómo entonces no se va a hacer esto? Jesucristo está diciendo, este sufrimiento está planeado para mí, yo tengo que ir a sufrir. ¿Quién puede hacer eso? En sus cinco sentidos, ¿quién puede hacer eso? Solo el que ha muerto primero delante del Señor en la oración, que ha muerto a sí mismo, solo ese. Estados Unidos, hay una americanización del Evangelio, donde se proclama que el que está en el Evangelio debe ser prosperado, debe irle bien, no debe enfermarse, no debe sufrir, no debe tener necesidades. ¿Por qué? Ese no es el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo es otro. Pablo habla que el que sigue a Cristo debe participar de los sufrimientos de Cristo. No anda buscando voluntariamente cómo meterse donde lo lastimen, pero anda viviendo consciente de que si es necesario morir por el Señor, ahí debe de estar. Pero eso solo sucede si venció en la oración. De lo contrario, nomás es parte del caos alrededor. El mundo está en caos, el mundo está en desorden, el mundo está en oscuridad, en tinieblas, el mundo está lejos de Dios. Piensan que pueden juzgar a Dios. Y los únicos que pueden ser luz en medio de esa oscuridad y ese caos son los creyentes, pero viviendo dentro del propósito de Dios, por escuchar la palabra del Señor, tomar peso en lo que Él dice, considerarlo, meditarlo, orar de acuerdo a eso y entonces responder. Y Jesús dice, si no es así, ¿cómo se cumplirán entonces las escrituas? Mire, creo que miremos algunas escrituras por esta razón. Vamos a mirar, vamos a salir de Mateo, a mirar algunas escrituras. La razón es esta, Jesús dos veces dice, pero entonces ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Pero entonces ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Y en otras partes dice, es necesario que se cumpla lo que Dios dijo, es necesario que las escrituras se cumplan. Él hace un énfasis muy marcado aquí. Entonces estamos viendo la acción de los discípulos, ahora vamos a ver la afirmación del Señor Jesucristo aquí en el cumplimiento de las profecías y después vamos a ver cuando los discípulos lo abandonan. Entonces miremos cuáles son las profecías, algunas de ellas, no podemos mirar todas. Salmo 22, 14 al 18. Salmo 22, 14 al 18. Yo una vez estaba hablando con un joven hace años y le decía, ¿en qué área estás sirviendo a tu iglesia? Él dice, yo soy músico. ¿Cómo piensas servir a tu iglesia? Pues Dios me habló en una profecía, entonces yo estoy esperando que la profecía se cumpla para empezar a servir a la iglesia. ¿Y cómo va a hacer eso? Voy a ser un gran músico, voy a ser muy famoso, voy a ser muy, muy conocido. Y le dije, ¿en qué posición vas a estar esperando que eso suceda? Porque necesitas un sillón muy cómodo, si eso es lo que vas a hacer. A lo mejor el resto de tu vida te vas a tener que sentar allí a esperar. Porque de acuerdo a lo que la palabra dice, el Señor no le ofrece grandeza a ninguno de ustedes, ni a mí, ni a nadie que lo sigue a Él. Aquí en la tierra no. Dice, por mi causa, por causa de mi nombre, tendréis aflicción. Él le dijo a sus discípulos, por causa de mí, ustedes van a sufrir. Si queremos mirar las profecías. Ahora, claro, en cuanto al amor de Dios, Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja. En cuanto al cuidado de Dios, Dios nunca deja de cuidarnos. En cuanto a la provisión de Dios, Él nunca deja de hacerlo. Pero no nos promete lo que el mundo anhela y lo que el mundo busca. Es muy diferente. Miren las profecías, Salmo 22, 14 al 18. Dice, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Esta descripción, ¿usted cree que esto es agradable? 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Es una descripción exacta del sufrimiento del Señor Jesucristo. Él conoce este texto. ¿Cómo no se van a cumplir las Escrituras? Isaías 53, de 6 al 11. Miremos allí ese también y después vamos a ir a Zacarías. Isaías 53, del 6 al 11. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Verso 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Es una descripción de sufrimiento, 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 dolor. Estas son las escrituras que Jesús dice. Él no está diciendo, ¿dónde está mi reino? ¿Dónde está mi corona? ¿Dónde está mi grandeza? Está diciendo, es necesario que se cumpla lo que Dios dijo. Zacarías 13:7. Vámonos allí a Zacarías, es uno de los profetas menores. Lo va a encontrar antes de Malaquías. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. Esa se está cumpliendo inmediatamente con el Señor Jesucristo. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Es lo que sucede enseguida con sus discípulos. Jesús dice, ¿cómo no se van a cumplir las Escrituras? ¿Cómo no se va a cumplir lo que Dios decretó del sufrimiento que viene sobre él? ¿Acaso era el momento de que Jesús fracasara? Satanás lo había tentado en Mateo 4 diciéndole que convirtiera la piedra en pan, que se tirara del pináculo del templo, que se postrara a sus pies para entonces darle los reinos de la tierra. Esa es la predicación de Satanás y usted la escucha en muchos lugares. Tú no tienes que sufrir, tú puedes tenerlo. Tú no tienes que esperar, pídelo ya. Tú no tienes que ser alguien que no se nota para nada. Tú pide grandeza, la vas a tener, vas a ser reconocido. Es lo que Satanás le ofreció a Jesús. Y Jesús lo venció con la palabra. Fue tentado también en Getsemaní para no tomar la copa que el Padre había preparado para que la tomara. Por eso dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús venció con la oración. Ahora en el momento de tomar acción en base a la conquista lograda en la oración y con una pregunta retórica afirma su disposición de tomar esa copa. ¿Acaso no la he de beber? ¿Acaso no he de hacer para lo que vine aquí? ¿Acaso no va a ser usted lo que Dios diseñó para usted, siendo que ya lo salvó? ¿Usted qué cree que es las riquezas del mundo? ¿Usted cree que es la comodidad del mundo? ¿Usted cree que eso es? ¿Usted cree que es su plan de retiro? ¿Usted cree que eso es? ¿Usted cree que es una salud perfecta? ¿Usted cree que eso es? Mire dos veces en su Biblia. Es necesario mirar más de una vez. Todos tenemos esa lucha. No solo usted, yo también la tengo. Y dice el Señor Jesucristo, ¿acaso no he de beber esa copa? ¿Acaso porque Pedro sacó la espada ya no iba Jesús a obedecer al Padre? ¿Acaso porque Judas le traicionó ya se iba a echar para atrás? ¿Acaso porque era una injusticia lo que estaban haciendo contra él, por eso ya entonces no iba a seguir adelante? Y hay personas, es que me miraron mal, es que hoy no me saludaron. Wow. Tenemos que vencer en la oración. Tenemos que estar preparados para sufrir por el Señor, no buscando cómo meternos en líos, pero siendo fieles al presentar al Señor Jesucristo y su verdad. Jesús, cuando dice, ¿acaso no debe beber esa copa? Está afirmando la imposibilidad de que él por alguna razón pudiera desobedecer al Padre. Ya eso había sido resuelto en Getsemaní. En la oración es donde usted resuelve esas cosas. Verso 55, ahí de Mateo 26. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendiste. Y empieza a describir y a llamar las cosas como son y le está diciendo a ustedes, ustedes son unos hipócritas, ustedes vienen a hacer una injusticia porque están viniendo a hacer un arresto. Un arresto se hace contra alguien que hizo una injusticia, pero vienen a arrestar al Hijo de Dios con una falsa pretensión, porque día a día estuve en el templo, en el día, en el lugar más sagrado de Jerusalén, enseñando en un lugar sancionado o aprobado por la ley. Y no me prendieron, pero ahora vienen con espadas y con garrotes para arrestarme como si yo fuera un ladrón. ¿Se está resistiendo Jesús al arresto? No. Jesús está mostrando que Él tiene total autoridad frente a esa multitud y Él les está diciendo la verdad a ellos antes de proceder para entregarse voluntariamente a ser arrestado. Así que ellos no están buscando hacer un arresto legal por una causa legal, lo están haciendo todo al revés, a escondidas. Y Jesús no es que necesite protestar esta injusticia que se está cometiendo, sino que llama las cosas por su nombre y expone la acción pecaminosa que se ha emprendido en su contra. De nuevo, mostrándose soberano, siendo el mismo quien está juzgando las acciones de sus perseguidores. Las intenciones de quienes lo están arrestando no tienen nada que ver con buscar hacer justicia. Al contrario, están llevando a cabo una injusticia. Imagínense, ir a la corte a medianoche y de repente abrirla a la carrera porque vamos a juzgar a Esther. Y vamos a juzgar a otra vez y vamos a juzgarlo otra vez y después lo vamos a llevar allá donde no existe ese sistema legal entre ellos, no existe. Van contra él como si fuera un ladrón. Es ridículo lo que están haciendo. Pero así está escrito que suceda. Así es de ridículo el pecado en el hombre, la manera como se mueve. Porque dice que cuando Jesús dijo, yo soy, y ellos cayeron, se levantaron de nuevo, se parece como un evento que sucedió en Génesis, donde los ángeles cegaron a los homosexuales que querían entrar para violar a los dos ángeles. Y los hieren con ceguera, pero en su pecado se golpean contra las paredes, se golpean contra la puerta, se caen y siguen insistiendo. No les importa aún que están ciegos, porque el pecado los domina y los lleva. Así es la maldad del hombre. Así se ve la maldad del hombre aquí. Y Jesús les dice en Lucas 22:53, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestras. Es así como ustedes operan en las tinieblas por su pecado. No podían ser justos ni verdaderos, eran falsos, manipuladores, injustos. Todo lo que les importaba a los que habían enviado a esta turba era deshacerse de Jesús. Ya habían planeado su muerte. Esta era su oportunidad, en medio de la noche. Vienen pretendiendo que van a arrestar a un malhechor. Pero Jesús les muestra, no, los malhechores son ustedes. Pero igual, arréstenme, para eso estoy aquí. Verso 53, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. De nuevo el Señor Jesucristo enfatiza el cumplimiento de las escrituras. Es tan importante y tan claro el enfoque de Jesús en que se cumpla la voluntad del Padre que de nuevo lo dice. Que se cumplan las escrituras. Está representando su oración en Getsemaní. No se haga mi voluntad sino la tuya. Las escrituras declaran la voluntad del Padre. Muchos creyentes andan. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Lo que no es, allí está escrito. Es necesario que se cumplan las escrituras. La escritura de Efesios 2:10 dice que a los que Dios salvó, después de la lista de la salvación por gracia, dice, Dios preparó obras para que anduvieran de antemano en ellas. ¿Cuáles serán esas obras? Si usted está casado, es que usted sea un esposo que ama a su esposa. Es que usted sea una esposa que obedece a su esposo. Es que usted sea un hijo, si usted es un hijo, que honre a sus padres, que los obedezca. Si usted es un trabajador, que haga su trabajo como para Dios y lo honre a Él. Ahí está descrita la voluntad del Señor en lo que usted tiene ahora. ¿Cómo lo puede hacer? Jesucristo tiene enfrente la muerte y dice, esa es la voluntad del Padre. ¿Cómo no se van a cumplir las escrituras? Él vive de acuerdo a las escrituras. El creyente así debe vivir, conociendo las escrituras. Un creyente debe ser un experto en la palabra, haber leído los 66 libros, conocer cada uno de los libros, entender qué dice allí, saber buscar cada libro, cada ocasión cuando va a ir, dónde puedo buscar. Y si no, durar horas y horas buscando, intenso, escudriñando, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo se cumplen las escrituras? ¿Qué es lo que puedo hacer para parecerme a lo que dice aquí? Miren lo que Pablo dice, Filipenses 3, 8 al 12. Un ejemplo, me encanta el ejemplo de Pablo. Aquí es uno de mis textos favoritos, que recurro a esto una y otra vez. Filipenses 3, 8 al 12, dice Pablo. Y aún más yo estimo como pérdida. El término en griego se parece a estiércol. Como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pero ¿cómo puede pensar Pablo así? ¿Cómo puede hablar Pablo así, que considera todo como basura? Porque Pablo ha muerto en la oración a sí mismo. Y ha entendido que él no tiene nada más que a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él, ¿en qué? En su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. La vida de Pablo es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contentamiento con lo que tiene. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es la que importa. Jesucristo así está enfocado. Dice, la voluntad del Padre es la que importa. ¿Cómo no se van a cumplir las Escrituras? Y el punto es que la voluntad soberana de Dios, esa es la que se va a llevar a cabo. Mire, piensen esto. Dios nunca deja de cumplir su propósito. Él va a ser glorificado por usted o a pesar de usted. Jesucristo le está diciendo a ellos, ¿cómo no se van a cumplir las escrituras? Pedro y los discípulos tuvieron la oportunidad de hacer algo diferente. Dios se glorificó a pesar de ellos cuando pudo haberse glorificado en ellos. Pero perdieron la oportunidad. Él no necesita, Jesucristo no necesita de los discípulos, los discípulos necesitan de Jesús. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos del Señor. Él no necesita de nosotros para ser glorificado, Él decidió hacerlo así, es su voluntad. Pero nosotros podemos participar en ese deseo de Dios, en ese privilegio de darle gloria a Dios por una vida de obediencia total. Pero ¿cómo viene esa obediencia? Leyendo la Escritura. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Qué tanto? Con intensidad. Escudriñando. Escudriñar no es un término fácil ni ligero. Se mete hasta lo más profundo sin dejar nada sin descubrir. Es una obediencia total a la que Dios llama al creyente. Jesucristo la vivió. No es una obediencia parcial. No es una obediencia como, pues ya como que la voy a leer. Es una obediencia apasionada. No es una obediencia a la fuerza. Es una obediencia entregada. No es una obediencia por obligación. Es una obediencia con alegría. No es por necesidad. Pero es porque hay una pasión por servirle a Él. Hay una pasión por su palabra. Hay un deseo porque su palabra se esté cumpliendo en nuestras vidas. Y el creyente así piensa, así lo busca. Es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da aquí. Y fue la parte que los discípulos perdieron la oportunidad. La multitud representa al mundo, pienso yo, aunque estoy entrando en algo de alegoría aquí, pero creo que tengo algo de espacio. La multitud que vino contra Jesús, los que estaban haciendo lo que hacían al tratar a Jesús así, es el plan del mundo. Y se vienen contra el Señor, se vienen contra su iglesia. Pero ¿sabe qué? Simplemente cumplen con las profecías. Es lo que vienen a hacer. Simplemente cumplen con las profecías. Son irrelevantes al final en el plan de Dios. Dios es glorificado, no por ellos, pero a pesar de ellos. Pero el creyente tiene el privilegio de entrar y participar en la gloria de Dios cuando obedece la palabra de Dios, porque conoce la palabra de Dios. Isaías 53 dice que Jesús iba a ser contado con los transgresores. Y aquí estos hombres perversos y malvados cuentan a Jesús como un transgresor. Pero no pueden cambiar los propósitos de Dios, simplemente los cumplen. Solamente los están cumpliendo. Tercero, con este punto terminamos, la deserción de los discípulos. Entonces, primero fue la presunción de los discípulos. Segundo, el cumplimiento de la profecía. Y tercero, la deserción de los discípulos. Pero mantengamos en mente, el centro de todo el mensaje está girando en Jesús. Él es el centro del mensaje. Es Él el que mantiene todo junto aquí. Entonces, la deserción de los discípulos. La declaración que Jesús había hecho, que tenía que ser entregado a manos de impíos, ser maltratado y luego morir, nunca le gustó a los discípulos. Nunca. Al punto que en Mateo 16, Pedro le dice al Señor: Jesús, no te suceda tal cosa. Y lo llama por aparte y lo reprende, reprendiendo a Jesús. Ellos no entendían, no les gustaba que Jesús hablara así. Y es precisamente lo que está sucediendo ahora. Es claro a este punto que Jesús no hará nada para zafarse de esta situación. Está bien parado, está firme, decidido, claro, confiado y listo para proseguir con el plan del Padre. ¿Cómo no se va a cumplir las Escrituras? La intervención de los discípulos errada, nada cambió. Jesús no cambió nada. Nada cambió. Todo siguió como el Padre había planificado. Verso 56, la segunda parte, dice: entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. El discípulo que no lee la palabra, el discípulo que no ora, así termina. Aún el discípulo que es fiel puede encontrarse con situaciones así, donde abandona a su Señor porque busca su propia agenda, ya no escucha de Dios. Ya no entiende lo que Dios dice, ya se mueve solamente en su propia dirección. Ninguno de los discípulos tenía nada que ver con la salvación, cero. El ministerio de Jesús con ellos ya había terminado a este punto. Esta era la fase final para ellos. Aquí donde los discípulos están graduando. Es el día de la graduación. El gran día donde terminan los 3 años de entrenamiento para los discípulos del Señor. El día más importante para terminar ellos con el Señor Jesucristo. Era el momento también de decir adiós. Es la hora de la despedida. Jesús se había entregado como cautivo a sus enemigos y esta multitud lo buscaba solamente a él, a Jesús. Jesús no los dejó intervenir, no dejó intervenir a los ángeles y él mismo no intervino para impedir que se cumpliera lo planeado por el Padre desde la eternidad. Para los discípulos quedaba entonces una expectativa horrenda. Su maestro estaba siendo entregado, pero esa era su graduación. Podían ser apresados como cómplices, seguramente pensaron con rapidez y decidieron huir. ¿Tenían que huir? Nos podemos hacer esa pregunta al llegar en esta parte en el texto. ¿De veras los discípulos tenían que salir corriendo de allí? ¿Era necesario que ellos salieran corriendo de allí? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo pienso que pudo haber sido diferente si ellos se quedan allí. Igual Jesucristo los hubiera protegido. Pero ellos no pudieron ver la protección del Señor como hubiera sido. Y salieron huyendo. Aunque nos arriesgamos al concluir allí. Mateo 26, 31. Jesús les había dicho: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Zacarías 13, 7, que ya lo leímos. Y huyen, lo abandonan. Sus buenas intenciones no habían sido propicias. No tenían ningún poder espiritual en sus intenciones. Eran obras defectuosas y sin poder. El tiempo de la prueba vino y no la pasaron. Dejaron al Señor, cada uno huyó por su propia vida. No habían orado cuando Jesús les dijo y estaban pagando el precio porque tampoco escucharon lo que Jesús les había instruido que hicieran. No estaban preparados, no tenían ningún poder. Yo recuerdo en una ocasión, hace unos 3, 4 años, me uní a un grupo de ciclistas a un club y había una ruta larga que yo nunca había hecho, eran 50 millas, y dije: oh, yo voy. Pero tenía una bicicleta no apropiada para el momento. Pero yo allí iba: oh, yo puedo. En la primera milla ya tenía una llanta ponchada. Y le dice a mí: que no estoy preparado. Yo no puedo hacer esto. No sé lo suficiente para ir con ustedes. Así estaban los discípulos. Pensaban que tenían lo mejor. Pensaban que eran fuertes. Pensaban que podían defender al Señor Jesucristo. Pero no habían peleado. No se habían preparado. No estaban listos. No tenían ningún poder. Ningún poder. No escucharon las palabras del Señor y no oraron. El error de muchos discípulos hoy en día: no leer la palabra del Señor y no orar. Sé que lo estoy diciendo muchas veces, pero necesito decirlo muchas veces. Y usted necesita escucharlo muchas veces. Tomar esta ruta es negarse a tener comunión con Dios. Y es estar en este mundo pecaminoso sin estar preparados. Es como un barco a la deriva. Cuando viene la prueba, en lugar de estar fuertes, hay debilidad, temor, confusión, infidelidad, y el creyente se hace inútil en el reino de Dios. Ya no puede dar fruto. Hay que vencer. Hay una batalla que pelear y hay que vencer. No se eche para atrás. Así como Pedro, se puede responder apresuradamente en mero esfuerzo y razonamiento humano, movido por las emociones y no por las convicciones basadas en la palabra. Y se hace la fe un asunto de opinión en lugar de un asunto de convicción. ¿Cuál es la diferencia entre una opinión y una convicción? Una opinión, yo puedo cambiar de opinión, ¿por qué no? Una convicción, me muero creyendo lo que creo porque viene de Dios. No es mi opinión, no es la suya. Y eso es lo que mantiene al creyente firme si ha estado obedeciendo, oyendo al Señor, obedeciéndolo en la oración, en lugar de moverse por las emociones. Si la perspectiva de Dios no es clara para usted, entonces usted tiene, escuche bien a esto, si la perspectiva de Dios no es la que usted tiene una perspectiva distorsionada de la vida y de la realidad. Las circunstancias comienzan entonces a dictar la dirección de su vida. Queda preso en el mover de la ola, así como los discípulos estuvieron presos en el mover de la emoción. Los discípulos, por no escuchar la palabra del Señor y por no orar, no confiaron, no esperaron en ser liberados por Jesús, y ellos buscaron su propia liberación, a su manera, según su propio razonamiento. Y al final, ¿qué hicieron? Huyeron como cobardes. No sea usted un cobarde. No haga eso. No haga eso. No se eche para atrás. Pelee esa pelea. Tome ánimo. Aférrese del Señor. Busquen la palabra. Métase allí a morir delante del Señor a su voluntad. No se eche para atrás. Cristiano que no lee la palabra ni ora termina siendo un cobarde al final. Termina huyendo de lo que el Señor le ofrece. Rechaza lo que Él le ofrece. Busca su propia protección. El Señor le quiere proveer. El Señor lo quiere amar y busca su propia provisión y su propio amor. El Señor le muestra paciencia, pero se muestra impaciente con el Señor. El Señor le ofrece sus recursos, pero Él quiere adquirir sus propios recursos. El Señor le quiere mostrar la verdad, pero Él recurre a su propio razonamiento. Busca su propia respuesta sin darse cuenta, se mete en un callejón sin salida, donde al final termina negando a su Señor. Pierde la oportunidad de manifestar la gracia y el amor del Señor en su vida. Y al final sale corriendo. No sea así. Aprendamos de los discípulos. Aprendamos de los discípulos. Claro, no estamos allí, no estamos en esa situación, yo sé. Estoy tratando de buscar aplicación para nosotros. Ver qué podemos aprender de esto. ¿Qué podemos hacer con este texto? ¿Cómo nos habla a nosotros directamente? A mí me habla mucho. A mí me habla mucho. Y al final nos damos cuenta de esto y por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El único en toda esta narrativa que está llena de acción, de violencia, de confusión, de maldad, el único que no está al revés, el único que pudo vencer fue el Señor Jesucristo. Pero Él no venció allí cuando estaba el caos, no fue allí donde Él venció. Él venció en Getsemaní, cuando no había un alboroto, cuando no había una multitud, cuando no había un desorden, cuando Él estaba solo con Dios. Él fue el único que salió triunfante en este encuentro. Fue Jesús. Él era el único que estaba obedeciendo la voluntad del Padre al pie de la letra. Mire, todo se puede ver que se cae a su alrededor, que se está deshaciendo. ¿Qué importa? Usted manténgase en la palabra del Señor, confíe en Él, confíe en Dios. Dios nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar. Tiene que confiar en Él, tiene que confesar la palabra del Señor, tiene que afirmar lo que Él le ha dicho a usted en la palabra y buscar obedecerlo. Los discípulos perdieron esa oportunidad de honrar a Dios. La multitud en su ignorancia, en su maldad, permanecieron en las tinieblas en su corazón, lejos de tener fe y creer en Jesús, prevalecieron como los enemigos del Señor Jesucristo. Por eso Hebreos 12, no lo leí hoy, pero lo mencioné, dice, mantengamos la mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es la razón, Él es la manera de vivir esta vida cristiana. En Juan 18, versos 4 al 9, quiero terminar con este texto. Juan 18, versos 4 al 9. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y Judas y el que le entregaba estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Está protegiendo a sus discípulos. Para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Aún cuando usted le falla al Señor, el Señor jamás lo va a abandonar a usted. Pero usted necesita pelear esa batalla. Y el Señor aquí se muestra soberano. Y el Señor aquí le da permiso a ellos de que lo arresten. Él no es una víctima de los eventos, Él no está fracasando, Él no está confundido, todo está confundido y caótico, Él no. Él está entrando en ese caos, porque es necesario que el Señor Jesucristo entre en ese caos, completamente abandonado por todos sus discípulos, solo, obedeciendo exactamente la voluntad del Padre, para ir a ser maltratado por ellos y después morir en la cruz. Corremos el peligro de ser presuntuosos y pretender que tenemos la solución cuando no hemos orado, y lo que tenemos que hacer es orar. Tenemos que estar conscientes de que la palabra se va a cumplir y necesitamos conocerla y obedecerla. Y tenemos también que ser conscientes que si hacemos todo eso y aún a pesar de todo esto fallamos y desertamos al Señor al negarlo, Él nos va a proteger todavía porque Él nos quiere con Él. Y nos va a ayudar a volver a intentar, a volver a seguir. Porque Él fue el único que venció aquí. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. La semana entrante avanzamos más en los juicios que el Señor recibe de parte de los fariseos y los líderes religiosos. Señor, gracias por la narrativa que encontramos aquí, escrita por Mateo, también por Juan, por Lucas, por Marcos, acerca de el momento donde tú eres completamente dejado solo por tus discípulos. Pero aún así, Señor, tú estás dando la orden: dejad ir a estos. Y así como tú dijiste, se hizo, ninguno de ellos cayó allí. ¿Merecían caer? Yo creo que sí. Debieron haber 11 cruces más, pero solo subo la tuya y la de los otros dos que ya estaban puestos allí. Señor, gracias porque nos dejas ver tu fidelidad. Vemos la humanidad de los discípulos, vemos sus errores, sus faltas, nos vemos nosotros en ellos en muchas áreas, pero somos llamados una y otra vez a leer y a obedecer, a orar, a vencer en la súplica, a no echarnos para atrás. Y si somos cobardes en algún punto de nuestra vida, volver contigo sabiendo que tú nos levantas, tú nos proteges, tú nos defiendes, tú nos das la fortaleza y el poder para vencer, Señor. Eres tú el único triunfante en esta historia, Señor. Nadie más, ni siquiera nosotros pudiéramos decir somos triunfantes, sin terminar la frase diciendo en Cristo. Por eso Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Señor, ayúdanos a mirar lo que pasó aquí, a considerarlo, a meditar en esto y a revisar nuestras vidas. ¿Cómo estamos, Señor? Y la esperanza que tú nos das para vencer. Padre, oro pidiendo por las personas que están escuchando ahora y no están en Cristo. Usted sabe que usted no está en Cristo porque usted no obedece a Dios. Usted no tiene pasión ni entrega por Él. Usted no le está obedeciendo. Y eso es lo que representa toda su vida. No es un tiempito nada más, es su vida. Yo le llamo en el nombre del Señor Jesucristo que se arrepienta, que confiese sus pecados, que crea en el Señor Jesucristo, que venga a los pies de Él clamando por la salvación de su alma, que ponga su confianza en Él. Él es el único que pudo vencer y morir en la cruz siendo inocente para pagar por sus pecados. Si usted cree en Él, Él le perdona sus pecados y le da vida eterna. Oramos que así sea, Señor, con los que están aquí, los que están escuchando también, y que sea el mensaje que llevemos a muchas personas, porque en ti es en quien pueden confiar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.